Se viste de Prada, nadie la viene a buscar. Bueno, llegamos con una temática para este hermoso bloque donde les recomendamos cosas y la verdad que estaba un poco confundida sobre lo que quería abordar en este episodio, Sole.
¿Por qué confundida? ¿En temáticas o en recomendaciones?
Porque, claro, en ambas. Estaba como atravesando un momento como de mucha disociación, ponele. Y en esa disociación, digo, quiero recomendar una película y quiero recomendar una serie. Sí. Y no sabía cómo enmarcarlas a las dos. Y me vino juego en realidad el contexto porque este capítulo se llama Mi vieja Unión Soviética ya no es lo que era. Entonces, yo no sé si sabes lo que era la Unión Soviética.
Algo recuerdo de algunas clases.
Bien, o la Unión Sabática, porque viste que hay gente que confunde. Me quiero tomar un año soviético como un año sabático. Y aparecen los memes del martillo y la hoz colgados, así como desprendiéndose la bandera y el himno de fondo. Entonces, bueno, la Unión Soviética justamente fue el bloque de países comunistas que formaron parte justamente de una multitud de estados del continente europeo y parte del continente asiático, que era como el bloque contrario al bloque capitalista, digamos. O sea, a la otra esfera del mundo. Entonces ahí ese proyecto de Estado y de sociedad se sostuvo durante prácticamente 70 años, que no fueron los 70 años del peronismo que nosotros conocemos, pero que de alguna manera disputaban hegemonía con las grandes potencias del mundo. Pero bueno, en un momento de auge, como todo lo que empieza tiene que terminar y como todo lo que sube tiene que bajar, este grupo de repúblicas se terminaron disolviendo. Vamos a escuchar en realidad un pequeño fragmentito justamente de la serie que voy a recomendar porque lamentablemente no hay tráiler y ya les voy a contar por qué. Tengo entendido de
porque
esta
la Mari no hizo la tarea.
No hay tráiler porque, a ver, yo no es que soy... Primero no sé alemán, porque bueno. Si yo supiera alemán me pongo a hacer un poco las voces, hago un casting de voces ahí de los actores y las actrices, porque he encontrado otros tráiler, pero no en español, sí subtitulados y me podría poner a hacer ese trabajo, pero bueno. No se pudo. Entonces solamente conseguí esto. Tengo entendido, y esto igual va a ser bajo sospecha, que hay un nivel de bloqueo muy grande con todo lo que representa Rusia por el tema de la guerra en Ucrania. Entonces hay muchos contenidos que no se consiguen justamente porque Europa le está haciendo un boicot a Rusia. La verdad que no me quiero, entonces no quiero entrar como en esa disputa porque me he dado cuenta de que viene por ese lado, que no estoy encontrando el tráiler de esta serie, aunque como dije, es una serie alemana. La serie que les quiero recomendar se llama Deutschland 83, que Deutschland es el nombre de Alemania dicho por los alemanes.
¿entendés? No dicen Alemania entonces.
Exacto, pero es Alemania 83 o Deutschland 83. Es como si dijéramos Argentina, Argentina 83, pero ¿cómo lo dirían de afuera? ¿O cómo nos nombran en otros países? Entonces, es como sería una Argentina bien pronunciado. ¿Viste que los yanquis dicen Argentina? Entonces, bueno, es como si dijeran un yanqui dijera Argentina. No entiendo por qué estoy haciendo esta aclaración del nombre, pero bueno, es interesante como conocer, porque uno piensa, ah, los alemanes se tratarán de, hey, alemán, ¿cómo te va? No, no se tratan así, se tratan de, hey, Deutschland, ¿cómo te va? Pero vieron que el alemán es justamente un idioma que genera ciertas disputas. Bueno, Deutschland 83 es una serie de una temporada de duración que está compuesta por 8 episodios y que se emitió originalmente en Sundance Channel en el año 2015. La serie trata sobre la vida de Martin Rauch, que está personificado por el actor Jonas Nain, que es un guardia fronterizo de la República Demócrata Alemana y que es reclutado en el año 83 por la por los servicios secretos soviéticos, básicamente el Departamento de Inteligencia Exterior de la Stasi, para infiltrarse en la República Federal Alemana. Como nosotros sabemos, hasta antes de la disolución, ¿qué es lo que pasa con Alemania? Alemania está, hay un muro que separa el territorio, porque cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, una parte se la quedaron los soviéticos y otra parte se la quedaron los yanquis. Entonces había un país que justamente tenía dos estados en simultáneo y que pertenecían a dos bloques económicos distintos. Entonces en ese conflicto histórico que hay entre estas dos regiones, había mucho tráfico de información, justamente. Habían familias enteras que habían quedado separadas. Bueno, era muy, muy fuerte como lo que se vivía a nivel anímico.
Que podría haberse hecho cuando se empezó a instaurar la idea en Argentina del famoso Mendoexit, esta intención de que hubiese un país dentro de la Argentina, ¿se acuerdan? Que era Santa Fe, Córdoba, Mendoza y no sé qué otra provincia más, cuando empezó a ganar cambio a Mendoza en las provincias y que se había empezado como un poco a distribuir esta idea de por qué no hacemos un país entre estas provincias dentro de la propia Argentina.
Claro, también está buena la comparación que estás haciendo, Sole. Es un poco más, me parece complicado en este sentido, porque es como un país que está dividido en dos por justamente, no tiene como autonomía, digamos. No tiene autonomía, sino que responde uno a los Estados Unidos y el otro a Rusia, hasta que en un momento, bueno, nada. Ahí se cae el muro de Berlín y todo responde, pero de repente gana el capitalismo. También para sospechar, digamos, de lo que va pasando. Pero está muy buena la comparación. También esta serie fue la primera serie de lengua alemana en emitirse en la televisión yanqui. Y a su vez se emitió también en la televisión alemana, en Irlanda y en Reino Unido por el canal Channel 4. Channel 4. Bueno, nada. Después la serie termina teniendo otras temporadas, que una es Deutschland 86 y la otra es Deutschland 89. Tiene como una extensión, pero Deutschland 83 es una sola temporada. La verdad que a mí lo que más me gustó de la serie, y por eso la quería recomendar, es que es una serie sobre espías. Sobre un muchacho que de repente lo reclutan los servicios de inteligencia rusos, la KGB, como la solemos conocer o escuchar hablar, y lo mandan justamente a investigar cómo funcionan algunas cosas en la Alemania Occidental. Y ahí en el medio, bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque hay mucho, aparte él se acerca mucho a gente justamente del ejército yanqui. A su vez, él lo hace a esto motivado por el tema de que él tiene a su mamá muy enferma. Entonces, como que la gente de la KGB, los rusos, le piden que se infiltre porque ellos le iban a dar la medicación que la madre necesitaba para recuperarse. Bueno, hay como un apriete ahí, una cosa media turbina, que la verdad que no está buena. Y me parece que en parte también la serie demoniza un poco a los rusos, si te pones a pensar, o por lo menos más a los soviéticos. Pero por otra parte también te muestran de que los occidentales son medios bobos, porque también abordan de manera bastante integral cómo en la República Comunista de Alemania se prioriza mucho la salud de sus individuos. Está muy, muy lindo contado eso, de alguna manera, cómo es la cuestión del cuento histórico entre las dos Alemanias. Es una serie que también ha podido abordar muy bonito lo fotográfico, porque si vos lo ves y vos ves los 80, está en los colores, los contrastes, justamente entre lo más vintage que podría representar esta Alemania oriental contra lo más moderno que representa como la Alemania occidental. Y a su vez, otra cosa que a mí me encantó mucho es la ambientación musical que tiene la serie, porque remarca mucho la música punk, post-punk, que acompaña sonoramente a toda la trama. Así que bueno, nada, no quiero que dejen de ver Deutschland 83. La verdad que esta serie la he visto solamente en Prime Video para verlas en las plataformas, pero hay plataformas donde está de manera pirata, así que apelar a eso también, a buscarla por ahí. Y si no, ya sabemos que la encuentran por torrent. Vamos a escuchar ahora sí un breve fragmento de una escena de la peli que les voy a recomendar ahora, que es una peli muy conocida, digamos, ya este es un homenaje que no podía como dejar de recomendarles.
Yo no puedo imaginar una familia mejor que la nuestra. Y por eso quisiera darte las gracias por ser la mejor madre del mundo. Y Alex, todos te queremos.
Alex.
¿Qué quieres?
¿Qué es eso?
Es...
¿Qué diablos?
Eso es...
No sé. ¿En qué estarán pensando nuestros camaradas?
Un espejismo. ¿Es un espejismo?
¿Eso es? Sí, es un espejismo.
Es un espejismo.
Debe haber algún motivo.
Tranquilízate, mamá.
Ahí sonó justamente el fragmentito porque tampoco encontré un tráiler. Porque no encontré tráiler doblado. Está pasando algo. Yo no sé, como dije, para mí es un boicot que le están haciendo a todo lo que represente ver algo ruso. Pero bueno, nada, también para tener en cuenta, esto no es ruso. No es de Rusia, es una peli. Que la verdad que es muy gracioso este fragmento si tienen la posibilidad de verlo visualmente. Porque de repente en el fragmento se ve una mujer que está en cama, que claramente está teniendo como un tipo de enfermedad terminal. Y de repente hay una serie de personas ahí que le dicen, no, ¿cómo puede ser esto? No sé qué. Porque ella desde la ventana de su dormitorio ve cómo se descuelga una bandera con el símbolo de la Coca-Cola. Entonces lo que les vengo a recomendar ahora es una peli que se llama Goodbye Lenin. No sé si la han escuchado en algún momento, si no, Sole, te la tenés que ver porque es una peli muy graciosa. Abordan desde el humor el adiós a Lenin, la caída de la Unión Soviética. Bueno, esta es una peli del año 2003 que está dirigida por Wolfgang Baker, cuyo elenco o reparto de la peli incluye a Daniel Bruni, Katrin Sash y Chulpan Hamatova.
¿Qué nombres más raros?
Son nombres de Europa del Este. Son nombres medios eslavos.
No sé cuáles son los nombres eslavos, pero suena raro.
Bueno, la mayoría de las escenas han sido tomadas en la Karl Marx Alley de Berlín y alrededor de las Plantenbauten, cerca de Alexanderplatz. Bueno, nombres que justamente no voy a terminar de pronunciar bien. Bueno, la película justamente cuenta la historia de una mujer que se llama Christian Kerner, que justamente forma parte del Partido Socialista Unificado de Alemania. Esta mujer resulta que cayó en coma el día 7 de octubre del 89. Bueno, la cosa es que ella cae en coma, cae el régimen, justamente, cae el régimen soviético en la Alemania, y cuando se despierta del coma, que ella se despierta del coma bastante turuleca, se da cuenta o empieza a entender que las ideas, que ella era docente, las ideas que habían motivado como toda su vida ya no existen más. Entonces imagínate una persona que está tan frágil emocionalmente, de repente se despierta y como su posicionamiento político por el cual ha luchado toda su vida no existe más. Entonces ahí entra la figura de su hijo, de Alexander Kerner, interpretado por Daniel Boone, donde él justamente intenta que su madre no se entere que ha caído la Unión Soviética para que no se muera.
Para que no le termine
de claro, dar para que no le termine de dar el simposio y no sobreviva. La cosa es que pasan 8 meses entre que la mujer cae en el coma, se vuelve a despertar y bueno, y termina siendo tan frágil todo, pero bueno, en el medio cae el muro de Berlín, triunfa el capitalismo en su amada Alemania Oriental, y justamente el médico le dice que básicamente su mamá está muy frágil físicamente, entonces que tiene que protegerla de toda posibilidad de cambio. Entonces ahí entra todo este personaje que intenta de cuidar a su mamá, y en eso que intenta cuidar a su mamá, cambian mucho las cosas entre una Alemania socialista y una Alemania capitalista, básicamente. Primero porque de repente el pibe cae a la casa con víveres o productos del supermercado y todos tienen marcas, cosa que antes no pasaba. Eran marcas, entonces la madre se sorprende porque ¿qué está pasando acá? Y a su vez han vivido durante prácticamente toda su existencia bajo una forma de vivir. O sea, era siempre la misma marca de productos donde no había competencia y de repente el niño cae con marcas. Entonces la madre es como que no termina de procesar qué es lo que está pasando. Y si no, esta escena que relaté al principio también donde está y de repente ve que se descuelga el cartel de la Coca-Cola. Bueno, después hay otra escena también donde ve que hay una estatua de Lenin que la sacan de la plaza pública. O sea, ve que se están llevando una estatua de Lenin y se queda como, ¿por qué? Viste que había un componente simbólico muy grande de algunas figuras como Stalin, Lenin, bueno, de Trotsky no habían, justamente mero Marx. Entonces había ahí un fuerte componente ideológico como en su estructura cotidiana que se ve desvanecido por la caída de todo lo que ellos conocían justamente y habían sostenido durante tantos años. Así que bueno, estas son las dos recomendaciones para esta jornada, para este capítulo especial. Es interesante también saber de que esta última peli sí está un poco más difundida, está en plataformas, está en la plataforma de HBO, estuvo un tiempo en la plataforma de Netflix. No sé si se sigue encontrando en Netflix, pero es mucho más fácil de encontrar que la primera serie a la cual le han hecho bastante boicot.
Les recordamos, si no pudiste escuchar en el aire de Radio Tierra Campesina esta columna de recomendaciones audiovisuales, las podés encontrar también en la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, www.comecuco.org, y también encontrarte con las noticias de los medios comunitarios de Cuyo.
Tal vez mis palabras te hayan parecido egoístas, pero piensa que era mi honor el que estaba en peligro.